Dakota has turned up the frequency. Buses are running more often across central Ohio. Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including Easton and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at coda.com/service changes. That's coda.com/service changes.
Básicos presentado por Arepas Coffee and Shop, la primera arepera en el metro de Madrid. Básicos presentado por Aventura Dental Arts.
Hoy es jueves 24 de marzo del año 2022. Bienvenidos a Básico, el podcast.
Esencial, fundamental, elemental, primordial. El podcast de Chatén es básico.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Luis Chatén. Bienvenidos al programa. Miren, hoy quiero comenzar con muy buenas noticias. Les voy a hablar de Curiara.com. Curiara.com es una aplicación, es un portal en el cual ustedes pueden hacer transacciones, enviar remesas desde Europa o desde el Reino Unido a cualquier parte de Venezuela. Muy, muy pronto también desde los Estados Unidos. Es una gente muy querida. Tiene más de 30 años trabajando en el sector financiero. Con una reputación intachable, con un conocimiento de la materia pues insuperable. Y yo les quiero recomendar que los utilicen, que cuenten con ellos para enviar las sumas de dinero que consideren a Venezuela en forma de remesas. Es rápido. Además, la comisión es muy, muy atractiva. Y reciben sus familiares, sus amistades que están contando con ustedes en el extranjero el dinero en un tiempo récord. Visítenlos, explórenlos, conózcanlos y van a ver que estoy en lo correcto. Curiara.com. Acuérdense entonces, gente que es como uno, gente entrañable, gente venezolana que entiende lo que está pasando y que, como les digo, trabaja con Europa, con el Reino Unido. Y en muy pocas semanas, se los voy a anunciar por aquí también, también desde los Estados Unidos, Curiara.com. Bien, hoy tengo un episodio especial para mí porque voy a conversar con un querido amigo con quien he tenido la fortuna de trabajar en algún momento en el plano publicitario. Él es director de cine, pero también es director de piezas comerciales, publicitarias. Y especialmente es un venezolano enamorado del país y enamorado de hacer las cosas bien y de sorprender a las audiencias. Recientemente filmó una película, entiendo que es la tercera en su haber, se llama Jezabel, y él nos va a hablar en detalle pues, de qué va la película, del proceso creativo, del tema de la filmación y, bueno, por supuesto, de la publicación, dónde la pueden ver. Hagamos entonces contacto con mi queridísimo Hernán Javes. ¿Cómo estás, Hernán?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien, contento de hablar contigo. Cada vez que hablo contigo es como si no hubiéramos dejado de hablar nunca en el tiempo.
Exactamente. Yo muy emocionado por tu invitación y tu apoyo y tu cosa y me encanta.
Siempre no, por favor, me encanta. Además que tú siempre has sido para mí un referente creativo en la imagen, en la publicidad, en los cortos y ahora también en el cine. Mira, Hernán, lo primero que te quiero preguntar, a ver, es ese salto, porque yo conozco de muchos directores, tengo directores amigos, que me han comentado alguna vez que ellos hacen mucho de algunas cosas que resultan muy comerciales para luego recoger el dinero y financiar su proyecto, su película. ¿Cómo fue tu caso?
Bueno, así. O sea, trabajar. Los que tenemos que trabajar en la vida para ganarnos el pan de cada día, bueno, no nos queda otra que bueno, lidiar con ciertas cosas paralelas a lo que quizás más nos guste para poder ganar dinero, encontrar una estabilidad y poder seguir soñando, ¿no?
Claro, ¿tú te fuiste a México hace cuántos años ya?
Hace 6 años ya.
¿Tienes en México el tiempo que tengo yo en los Estados Unidos?
Sí.
¿Y si te ha hecho fácil trabajar, o sea, sumarte a la industria de la producción cinematográfica, publicitaria en México?
Bueno, la verdad es que yo lo único que puedo decir de México en ese aspecto es que soy muy agradecido. Yo me vine aquí un día para otro, pero y empezar afuera, tú lo sabes, cuando uno se muda de país, de cultura, de todo, incluso de trabajo, porque dejas como que tu medio, ¿no? Donde construiste una carrera, gente que te conoce, pero más allá de tu trabajo, siempre necesitas como el contacto, ¿no? Los contactos que te dejen entrar por aquí, por allá. Y en ese aspecto México sí me ha dado, el primer año fue más difícil, pero ya a partir del segundo encajé muy bien. La verdad es que hoy en día me siento muy bien aquí, como en casa, agradecidísimo con Santos Films, por ejemplo, que me abrió las puertas cuando llegué y bueno, seguimos juntos y ahí vamos. No fue fácil, no es fácil, de hecho, no solamente meterse, sino mantenerse. Claro. Pero este país es muy cálido, es muy agradecido. Hay algo en México, yo no sé, tú creo que viviste aquí.
Sí, eso te iba a decir, claro. Ajá.
A mí lo que me pasó aquí fue que yo conozco muchos países de Sudamérica, gracias a Dios, y a mi profesión. Y aquí en México yo no me siento ajeno. O sea, me siento como que parte de... Hay algo aquí que nos... La calidez, la apertura, no sé. Viste que en otros países son como recelosos.
Claro, pero fíjate, me parece extraño porque, a ver, qué maravilloso que esa sea la experiencia, pero el mexicano también tiene mucho a ser muy nacionalista, muy regionalista. Son millones de mexicanos. Yo recuerdo cuando yo estuve allá trabajando con Sony Entertainment Television, estuve viviendo un tiempo allá. Me contrataron en TV Azteca y yo estaba feliz de que me contrataran en TV Azteca porque era una forma para mí de conocer a México rodeado de mexicanos en uno de los principales canales de señal abierta de ese país, o sea, de entender su cultura y su forma de comunicar. Y oye, siento que son como recelosos de lo suyo.
Oye, fíjate tú que a mí no, yo no, sí, bueno, creo que todos somos un poquito recelosos de nuestro nuestro, pero yo no sé, no es mi caso, no sé cómo es una televisora, la televisora supongo que tiene sus, digamos, sus características especiales, y siendo una televisora tan grande, mucho más, ¿no? Más ego, más cosas, no sé, sí. Se me ocurre. Mientras que en el medio, digamos, no es una televisora como tal, es un medio muy grande, con un mercado muy grande. Entonces yo siento esa amplitud y digo, bueno, en algo tan grande es lógico que la gente no... viste que yo tengo origen chileno. Uh-huh. Y, o sea, yo nací ahí pequeñito y llegué a Venezuela muy, muy pequeño. Coño, Chile, en mi mercado, por ejemplo, es mucho más pequeño y mucho más cerrado. Uh-huh. Más difícil, aquí es mucho más amplio, mucho más grande, entonces no he sentido ese recelo.
Ajá, qué bueno.
Ese recelo.
Hay diversidad y hay aceptación.
¿Viste?
Una de las cosas, Hernán, que a mí me sorprendió muchísimo cuando estuve viviendo allá, fue la cantidad de películas hechas en México que se estrenaban cada fin de semana. O sea, sí. me pareció impresionante la cantidad de films que se anunciaban o se estaban estrenando en México, hechos por mexicanos. Y bueno, el apoyo al cine mexicano.
Sí. Hay muchísimos apoyos al cine mexicano. En esa época mucho más. Quizás ahora no se producen tantas, bueno, con todo este tema de la pandemia, mucho menos. Vamos a cerrar el... Ajá. Pero sí se produce bastante cine nacional y hay distintas maneras de conseguir incentivos, financiamientos, tanto estatales como, o sea, gubernamentales como privados, de hecho. Y eso lo hace muy atractivo. Yo por eso veía hacia México también.
Mira, ahora te consulto porque nosotros trabajamos juntos hace mucho tiempo. Yo tuve la fortuna de ser dirigido por ti. todavía lo estoy sufriendo. Hicimos unas piezas de identificación para Sony Entertainment Television. Y eran como unas películas en todo el despliegue.
Era un corto.
Era un corto. Realmente era un corto.
De 12 minutos.
Cierto, ¿verdad? ¿Tú tienes eso? ¿Tienes ese material guardado?
No en este momento, pero sí debe estar en algún disco, en alguna cosa.
No, sería fascinante volverlo a ver. Me encantaría volverlo a ver. Claro, bueno, total que... Era yo como un host de una suerte de...
Era un host de un casino.
Un casino siniestro, una cosa muy underground. Sí. Muy oscura.
Y le quemaste la mano a un personaje, me acuerdo.
en la filmación, es cierto.
Es
cierto, wow. Claro, oye, permíteme, vamos a contar esta anécdota entre tú y yo, entre los dos. Hernán está dirigiendo esta pieza para Sony, que tenía un encanto, una magia, una fotografía, había como una oscuridad, una cosa, una maldad, pero con frescura y entretenimiento, era densa, pero no tanto. Y de pronto había una escena que se filmaba en el bar de un hotel muy peculiar en Sabana Grande, ¿era?
Sí, era por ahí.
Plaza Venezuela.
Era abandonado, que nosotros redecoramos como para hacer un casino underground, ¿no?
Ajá. Y entonces, en esta escena, estaba yo como que sentado en uno, además todos los sofás eran como de terciopelo.
Esto era un puticlub, ¿te acuerdas?
Era un puticlub. Un puticlub. Entonces, llegaba, además estaba yo como con un traje de satén brillante, o sea, todo tenía una luminosidad y una perversidad específica. Y
no tenía ganas.
De pronto llegaba este sujeto, ¿y qué era lo que ponía? Un zambuca.
Claro, tú eras el host de este casino, que se supone era Sony, donde tú lo ibas llevando por los distintos espacios y lugares, donde le ibas diciendo, bueno, dale, mira esto, y jugábamos con la analogía del canal, era como que vendiéndole, exacto, porque era un video de venta para los clientes de Sony. Entonces, y tú ibas con el cliente mostrándolo, y en este, tú te sientas al lado de él, le muestras una pantalla para que vea cosas, y le das un zambuca prendido, con fuego, ¿no? ¿Viste el zambuca que lo prendes? Y entonces el chiste era que tú le dijeras no sé qué es, te burlabas algo de él y le apagabas el trago soplándose.
Exacto, le soplaba el zambuca.
Claro, y tú le soplaste.
Y soplé fuerte y se apagó.
No, no se apagó, entonces tú le hiciste más duro, más duro, más duro. Y resulta que, para extrañeza nuestra, estas cosas pasan, no crean que es así, es que el utilero de ese momento te había echado alcohol de quemar en el trago para que prendiera mejor el fuego y se viera en cámara. Y tú al soplar fuerte, le derramas el alcohol, cae sobre su mano, sobre sus piernas, sobre tal, y se arma ese fuego.
Y el sujeto se prende en fuego.
La cámara, yo estaba tan impactado que yo no podía dejar, estaba así pegado. Y de repente yo veo que se le prende el brazo y el tipo lo echando y tú, ¡ah! Y dándole golpe y entra la utilera y le tira una cosa horrorosa, terrible. Pero lo que yo más recuerdo, chamo, es que se llevan a ese señor a la clínica, al hospital, qué sé yo, y nos quedamos así todos como ponchados ahí. Y de repente estamos así. Y bueno, como yo no dejé de grabar, vimos la grabación, chamo. Y esto es para avergonzarse, pero a ti y a mí nos dio un ataque de risa.
¿Qué? Viendo el... No, tú estás loco. Tú me estás metiendo en un paquete cómico, que no es mío. No, yo jamás me reiría de una cosa así.
Yo cuando escuché tu risa, que además cuando tú petas la risa, esa que sale del corazón, pues yo también, es una cosa muy ruidosa y yo me volteo y veo que estamos viendo los dos la misma vaina y yo me cago en la risa, pero es algo para no reírse.
Claro, claro, no, Dios mío.
Y hasta el día de hoy, cada vez que me acuerdo, me cago de la risa.
Pensé que ibas a decir hasta el día de hoy, la estamos pagando.
No, bueno, a lo mejor, quién sabe, la vida devuelve. Aquí estamos, fuera de nuestra casa, en un puertico encerrado en otro país.
Ay, Dios mío, pero qué anécdota. Yo me acuerdo cuando soplé y de pronto veo al sujeto apagándose la llama del brazo. Qué cosa tan terrible, pero todavía da risa, ¿verdad?
Recuerda que volvió de la clínica con el brazo cubierto, había sufrido quemaduras de no sé qué grado.
Sí. Sony se hizo cargo y le resolvió la vida por siempre. No, le encargó un apartamento en la Castellana. Es más, creo que todavía es vicepresidente de Sony.
El actor siguió filmando con el brazo vendado, y como ya habíamos filmado sin el brazo vendado, y viste que uno se mueve y tal y tal, y entonces todo el resto del spot de toda la filmación lo hizo con el brazo vendado atrás. Y solamente,
es un duro, es un pro
y entregado, porque entregado. Pudo haber matado y no volver al ser. Yo tengo esa particularidad de cuando conformo equipos de rodaje, no sé qué les digo, pero los convenzo. Y este señor volvió.
No, no, y la pieza quedó fenomenal, fantástica.
Ahora un breve corte para publicidad.
Bueno. Aventura Dental Arts es un centro odontológico que reúne a profesionales expertos que cuentan con la tecnología odontológica más avanzada. Para garantizar que los resultados obtenidos sean óptimos y la experiencia sea grata y relajada. Estrena una sonrisa espléndida, diseñada por los profesionales de Aventura Dental Arts. Disfruta la comedia y ríe sin complejos. Ah, y pregunta por Nuria Otero, mi cuñada. Digamos que ustedes van camino a la universidad, van ustedes rumbo al trabajo, o vienen de regreso, o están haciendo una pausa, pero van tomando el metro en la estación de Moncloa, en Madrid, y dicen, me provoca una arepa. Las mejores arepas en España. Las van a probar en Arepas Coffee and Shop, la primera arepera en el metro de Madrid. Sus arepas han cautivado no solo a venezolanos y españoles, sino a personas de todo el mundo que transitan por una de las estaciones más concurridas e importantes en España. Visítalos en Madrid, en la estación de Moncloa, planta 2, local 7, y próximamente en la calle Ríos Rosas, 45. Los pueden seguir, además para que se mueran de la ansiedad de probar una de esas maravillas que preparan allá. Síganlos en Instagram, @ Arepas Coffee and Shop.
Ahora de vuelta al programa.
El podcast de Chatén es básico.
Vamos a hacer un poco de salto atrás a cuando estabas más joven, cuando eras un niño o un adolescente. Toda esta visión cinematográfica que tienes, donde hay suspenso, donde hay algún tipo de misterio en relación a la esencia humana, a esas cosas raras que todos llevamos por dentro y a veces no exteriorizamos, ¿de dónde proviene? ¿Son influencias de otros autores, de otros directores, de algunas películas que te hayan marcado? ¿Son vivencias tuyas? ¿De dónde aparece todo esto?
No, sí. Bueno, yo creo que una de las personas que más me ha influenciado en cuanto al concepto social, humano, en que estoy trabajando en las películas, los cortos, fue mi mamá. Mi mamá es una persona, ella es chilena y salió en el año 76 de Chile con dos niños chiquititos a Venezuela por la dictadura de Pinochet. Y mi mamá siempre fue como muy, no guerrillera, que sí, entre paréntesis, pero muy, muy luchadora, muy por la justicia, muy por contra la injusticia. Entonces desde chiquito siempre escuchaba sus reflexiones, su talante en ese sentido, y siempre me quedó ahí esa cosa social justa de los derechos nuestros, de como ciudadanos, ¿no? De ser el bien, de los valores que uno tiene que tener como ser humano y ciudadano. Y en mi caso, siempre quise hacer cine desde niño, por mi papá, que le encantaba el cine, y íbamos 2, 3, 4 veces al cine a la semana de chiquitito, y mi mamá, bueno, aquellos problemas con mi papá por eso, pero me sembró el gusto por el cine de muy niño. Entonces, sí empecé a hacer cine muy niño, muy jovencito, y cuando entré por fin al medio profesional como asistente de producción, limpiando, barriendo, tú sabes, fue una maravilla. Y ahí entré también en el mercado publicitario, que en Venezuela sí había una industria, porque en Venezuela nunca hubo una industria cinematográfica. Uh-huh. O sea, como industria, digamos, formada, sólida, ¿no? Sí. Regular. Eso nunca existió por el tamaño del mercado y porque, bueno, siempre en Venezuela los cineastas trabajamos como solitarios, no muy. Y entonces, bueno, empecé a trabajar en esto, en publicidad como entrada al ambiente, digamos, de muy chamito. Y me quedé pegado y decidí, bueno, como amo el cine y quería ser director de cine, decidí hacer la publicidad como mi oficio, ¿no? Para ganar dinero, para mantenerme y tal, y qué sé yo, y seguir llevando a cabo mi desarrollo cinematográfico. Estudié un poco, desarrollé cortometrajes, trabajé de cortometrajes de otras personas en alguna película, hasta que empecé a hacer mis propias cosas, y bueno, ya estoy ahorita por lanzar la tercera película.
Es Jezabel.
Jezabel, que tiene que ver exactamente un poquito con ese tema de mi mamá, de revisar los valores sociales, humanos y tal, más allá de una historia íntima. Entonces,
Bueno, ahora, yo la vi, yo vi Jezabel, bueno, sí. Ahora que estamos conversando, la vi ya aproximadamente hace 2 meses, pero sí. Muchas cosas no me sorprendieron, me agradaron, porque me sorprenderían si no supiera que tú estás en las condiciones de hacer eso y más, pero sí habla de un grupo de amigos que en el brief de la película que rueda por internet lo proyecta como si fuera la Venezuela del año 2033, o sea, una Venezuela mucho más allá en el futuro, pero hay una suerte de relación entre estos amigos donde, que es muy, a ver, yo no tuve amigos así en el colegio, ¿no?
Yo sí, pero no te vi.
Donde pues hay una libertad entre ellos. Cuéntanos un poco el concepto de la película, o sea, la historia, ¿hacia dónde va?
Bueno, la película nace de un libro, es una adaptación de un libro de Eduardo Sánchez Rugeles, una novela homónima criminal policial que se llama Jezabel, que yo leí hace, no sé, 8, 9 años, por ahí, y bueno, me quedé prendado de la novela porque esa misma sensación que tú sentiste cuando viste la película o al final de la película, yo lo tuve con el libro, porque es la esencia del libro, aunque es una adaptación y hay cosas distintas, bueno, está ahí. Entonces, es una historia fuerte, es una historia cruda, es una historia incómoda, precisamente porque muestra una generación algo confundida, perdida, en un país con conflictos políticos y sociales muy grandes, porque digamos, la película tiene un presente y un pasado, como bien decías, del futuro, pero en el pasado, su pasado es en 2017, y si recuerdas, en 2017, Caracas, Venezuela en general, pero Caracas era un caos, había una guerra, ¿no te acuerdas?
Sí, claro, por supuesto, la guarimba, las marchas, el maltrato de la Guardia Nacional, la dictadura.
Yo me fui para allá en un viaje, mi hija grande estaba allá, yo me mudé a México, pero ella quería terminar su colegio y se quedó allá con su madre, Diana Rodríguez Preti, ella y su esposo hicieron todas estas librerías Lugar Común, la mamá de Marcelo. Uh-huh. Y bueno, nada, yo me fui a tirar piedras, chama, la acompañé en uno de esos viajes que vino y la fui a regresar y me fui con ella y hice un documental ahí. Fue un año muy rudo. Uh-huh. Entonces, bueno, el libro me atrajo no solamente por su crudeza, su lenguaje, su humor negro, su oscuridad y su diversión también, porque al fin y al cabo son chamos de 18 años, de colegio, de último año de colegio, y más allá de que sean transgresores o qué sé yo, son muy divertidos también, y uno se identifica un poquito en ciertos aspectos. Entonces, me encantó eso y me encantó. Una de las cosas que más me encantó fue esa analogía posible entre la historia y nuestro país. Me pareció maravilloso y bueno, empezamos a escribirlo con Eduardo, hicimos un primer draft de que nos tardamos 2 años, él vivía en Madrid a través de Skype, y bueno, levantar los recursos, tener...
Claro, por fin está la película. Ya. Mira, ahora, hay un personaje, ¿cómo se llama este personaje central? Que está como atormentado por esta historia.
Alain Barral.
Alain. Él es como un, digamos que vamos descubriendo las cosas que fueron sucediendo en la medida que lo vamos conociendo a él. Claro. Él tiene un perfil psicológico indescifrable. Él tiene como un caparazón que le hizo el paso de los años, pero que luego vamos comprendiendo de dónde proviene. Claro. Y claro, mira, yo siento que una de las cosas más tremendas en una película siempre es el final. O sea, para mí el final es determinante. Yo puedo ver una película que tiene un desarrollo insólito que no me permite levantarme del asiento, claro, o de la cama. Inclusive te puedo hablar de Breaking Bad, donde te pasas todas las, ¿cómo se llama? Los seasons pegados que tú dices, Dios mío, tengo 3 semanas sin salir de mi casa comiendo pizza. No me he podido parar de aquí. Pero si el final no es convincente... Siempre voy a decir yo que fue terrible Breaking Bad.
Claro, claro.
El final de esta película, sin revelarlo, es maravilloso. Es de esos que uno dice, wow, déjame apagar el televisor, déjame respirar. Voy a descansar y me voy a dedicar a hacer otra cosa que me saque esta película de la cabeza.
Bueno, eso es lo interesante que tiene Jezabel y lo hemos confirmado no solo contigo, sino con varias personas, porque estamos en la etapa de empezar a generar su ruido para lanzarla, ¿no? Alain es interpretado por Gabriel Agüero, un actorazo. Sí, la película va con él, va con su... porque también trata de la memoria, ¿no? De cómo uno recuerda hasta el día de hoy, tú y yo, que ya somos unos cincuentones, y vamos atrás y uno dice, coño, hay recuerdos que yo ya no sé si son míos o son el cuento de un amigo que ya me hice mío, o yo lo como ya a estas alturas lo hice crecer tanto, le di tantas vueltas que ya es otro. O sea, el tema de la memoria es una cosa bien particular y la película tiene que ver con eso también, con una analogía de memoria país. Todo esto ahí metido en una película, una historia, ¿viste? Género thriller.
Sí, bueno, que además tiene unas escenas que son fuertes, escenas, digamos, de carácter sexual.
Sí.
No es tanto que sean fuertes, sino que...
son fuertísimas.
Claro, son fuertes, pero digamos que no es común encontrarlas en la biblioteca digital en todos lados. Como es que uno a veces no sabe buscar. Mi esposa me tiene bloqueado esos canales.
No. Ventana privada. Mira. Sí, lo que pasa es que nosotros los seres humanos y sobre todo la sociedad tiene un tabú muy arrecho con el sexo. Uh-huh. Eso lo he comprobado muchísimo, porque tú te pones a ver y quizás son escenas incómodas por el hecho de estar viendo una escena sexual y llevar el sexo a ti, a la intimidad. El sexo todavía, a pesar del libertinaje, entre comillas, que hay hoy en día, sigue siendo un tema tabú dentro de nosotros mismos. Nuestra sexualidad es íntima, cerrada en el cuarto. Nadie habla, podemos hablar de una relación con una chica, o una mujer, o un tipo, si eres homosexual y tal, pero nuestra intimidad sexual la guardamos muy adentro. Entonces a la gente le incomoda ver sexo. Y te digo, nosotros lo trabajamos de la manera más hermosa para minimizar, porque bueno, hay de todo un poco, ¿no? Hay heterosexual, homosexual, pero hecho de una manera muy... Y tú te pones a ver y es simplemente sexo, sexo.
Claro, pero tiene que haber una intención en la persona que está contando la historia, no sé si es Sánchez Rugeles o si eres tú como director, en poner la escena y en la forma de filmarla, en la solicitud que se le hace a los actores en cómo interpretarla. O sea, eso tiene que tener una intención en el ritmo que lleva la narrativa de la película y en la emoción que va construyendo en el espectador.
Claro, lo tiene. De hecho, parte del sexo de la película es un poco para entender esta generación encerrada, que por el encierro en ese momento que sentíamos todos, que teníamos todos como sociedad, bueno, empezaron a experimentar de una manera distinta cómo transgredir y pasarla bien. Drogas, sexo y rock and roll, en esa edad es una cosa que uno aspira y busca de alguna manera. Entonces, dentro de ese encierro, en un país conflictivo, con una guerra exterior afuera, casi, estos chicos inventan muchas cosas y que hay que ver para precisamente entender el tipo de moralidad que estas circunstancias te pueden llevar.
No solo eso, sino esa moralidad, se muestra desde distintos ángulos, porque en la película hay personajes que están prejuzgando a estos adolescentes que a su vez en sus vidas hacen cosas que también podrían ser llevadas a, ¿no?, a la mesa de discusión, a ver cuáles son las amoralidades e inmoralidades que están cumpliendo ellos. O sea, hay como una hipocresía que también se revela mucho en la película.
Pero es así, Luis, yo recuerdo, yo no sé, pero yo siempre le digo a los papás, a los que van a ser papás, yo le digo, brother, hay una manera chévere de ser papá y es acordándose de uno cuando uno era niño, hasta la medida que puedas. Ir para atrás, cómo te sentías tú cuando tenías 5, 6, si puedes recordar, pero 7, 8, 9, 10, 11, 12, tu adolescencia, trata de recordar cuáles eran tus conflictos, cuáles eran tus anhelos, cuáles eran tus carencias, y eso te va a ayudar mucho a ponerte los zapatos de tus hijos, porque hay las cosas no cambian tanto de generación en generación en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo recuerdo desde muy chico la presión sexual que hay hacia nosotros. yo no sé si tú te recuerdas, pero yo tenía amigos y tal, que la presión de que ya te salieron pelo, ya te salió este semen, ya no sé cuánto, yo sí, ya besaste, tocaste, desde muy chamito.
Uh-huh. El y famoso rancho de Manuela.
Exacto, cuando uno recuerda, cuando uno conoce a Manuela ya te quedas pegado para toda la vida, pero entonces yo recuerdo, y no lo digo para, pero en mi caso, mis padres, a los cuales amo y respeto, como te pudiste dar cuenta, jamás me hablaron de sexo, chavo. Yo aprendí el sexo en la calle con mis amigos, en no sé qué, con la revista, con tal, cómo es la cosa. No, la, nuestra educación sexual está supeditada totalmente a nuestra propia pacatería. Entonces llegan los papás y hablan con los hijos cuando tienen 14, 15 años, porque ya están grandes para entender. Entonces vamos a hablar de sexo, de drogas, y loco, ya es tarde, güey. Y cada día es más tarde. Entonces, bueno, lo que sucede aquí, como te pudiste dar cuenta en la película, es una clase social acomodada donde incluso tú te preguntas, bueno, ¿los papás dónde están?
Ajá, ¿no? Ajá.
¿Dónde están los papás de estos niños? ¿Dónde está esta gente? ¿Qué pasa aquí? Y bueno, de alguna manera hay una analogía con esta generación de encierro, de padres ausentes, con pocos comprometidos, quizás con poca calidez familiar. Entonces, bueno, hay una serie de situaciones planteadas en la película que te llevan a pensar, bueno, esto no está bien.
Cuesta no contarla, ¿verdad, Hernán?
Coño, chamo. Porque es que como es un thriller, y esta película que definitivamente tiene que sorprenderte al final.
Claro, ¿sabes? Claro. Sí, uno está como trabajando con un pie y una mano amarrada. Pero vamos a hacer una cosa. Tú me has conseguido el honor de estrenar el trailer digitalmente de la película, de Jezabel, con esta por entrevista a su director. Y bueno, vamos a verlo a continuación.
Sí, por favor, esto para mí es un placer que tú seas quien lo lance. Imagínate tú, qué espaldarazo. Véanlo, por favor.
La memoria, ¿no? Uno recuerda lo que quiere, como quiere.
¿Qué año fue eso?
2017.
Forense en marzo del 2017.
Algo así.
Elena Blum, ¿recuerda ese caso?
De bolas que lo recuerdo.
La revolución se acabó, ¿qué importa? Si no pasó nada, entonces no va a pasar nada ahora.
Porque aquí no es justicia.
Justicia. Te van a matar como un pendejo y a nadie le va a importar.
Eso depende de nosotros.
Depende de nosotros. ¿De quién depende? De ti, de mí. Solo quiero saber qué pasó. Fue muy confuso.
¡Erika, te colgó!
Lo que está pasando aquí no tiene nada de chistoso.
Dime que me amas.
Te amo.
¿Y tú, él?
¿Yo qué?
Coño, ¿qué vas a estudiar?
No sé. Me voy a dedicar al porno.
Erika.
Así se va a llamar mi página. Y esa vez. El diario de la pequeña Erika.
Soy serpiente, ya tengo halcones entre mis dientes. Dame sobre, mira que esta bicha muerde.
Bueno, nos acaban de ver el estreno mundial, espacial y universal del trailer digital de Jezabel. Y habrán quedado igual de conectados y de amarrados a la historia como quedé yo la primera vez que lo vi. Y van a ver la película y les va a encantar, les va a fascinar. A ver, Hernán, cuéntame ahora un poco sobre la situación actual de la película. ¿Dónde la gente la puede ver? ¿Qué es lo que estamos esperando para que eso suceda? ¿Cuándo sería la premiere? Entiendo que la presentaron con muchísimo éxito, por cierto. Ya he conversado con varias personas que me lo han comentado aquí en la ciudad de Miami, en el Miami Film Festival, hace menos de un mes, hace dos semanas.
Sí, hace dos semanas, sí.
Ajá.
Y yo buscándote. No fue, no, mentira. No, lo que pasa es que con Luis, yo tengo una relación de amistad, WhatsApp y tal, pero sigue siendo una persona que no es mi amigo, mi hermano. Entonces, para mí, esto es para el público, ¿eh? Me cuesta mucho, nunca me ha gustado abusar, ni molestar, ni pedir, ni, en fin, nada de estas cosas. Pero en este caso, he tenido que hacerlo, y te agradezco que me hayas abierto las puertas, porque es una película independiente. ¿Qué significa esto? Que todo lo que hemos hecho para hacer esta película ha sido el esfuerzo de personas individuales. Hemos conseguido levantar los recursos para producirla porque alguien lo convencimos o le gustó la historia y tenía el músculo financiero para aportar ciertas cosas. Y de a poquito fuimos trabajando y enganchando gente hasta en México, que entraron coproductores mexicanos a aportar su músculo financiero para ir construyendo esta película. De hecho, se filmó en dos partes. Primero una parte, se nos acabó el dinero, paramos por una necesidad actoral buscando más dinero, conseguimos dinero y continuamos el rodaje. Entonces, básicamente es una película independiente. Cuando una película es independiente, no tiene una plataforma detrás sólida, un Disney, un Sony, un Warner, un Netflix detrás, que, bueno, tienen el músculo y la forma de poder promocionar su película. Y en este caso yo me puse la tarea titánica de decir, bueno, ya va, yo no quiero entregar mi película todavía a terceros y cuartos, que eso es un tema que no voy a entrar en conversación ahorita. Lo que me gustaría es tener más control de mi propia obra, que me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Entonces,
¿en qué sentido implicaría un sacrificio entregar la película a una de estas grandísimas plataformas o estas empresas multinacionales?
Bueno, en mi caso, yo no soy nadie como director para el mundo general. Tampoco tengo actores de fama internacional o que tú digas, oh, mira, Luis Chataing está en la película. No, digo, son gente muy talentosa, somos invisibles. Entonces, ¿qué implica esto? Que bueno, yo ahorita puedo negociar con Netflix para que la pongan en Netflix, como hace todo el mundo feliz, y Netflix me va a ofrecer una caga de plata por poner mi película de este don nadie en su plataforma, y bueno, yo debo estar feliz porque está en Netflix. Y entonces, después, bueno, te la compra un distribuidor internacional y la mueve en otros mercados y tal, pero el cine hoy en día, además, como tú sabes, la pandemia nos cortó esta relación que teníamos con el cine por la seguridad, ¿no? Y la gente no está yendo, recién ahora está empezando otra vez, pero si ya antes de la pandemia, en decadencia por el streaming, por la comodidad de la casa, por los hijos, en fin, después de la pandemia, bueno, bajó un porcentaje muy grande. No sé hasta cuándo se normalice un mercado normal. Entonces, entrar en el cine es difícil, distribuidor es difícil. Yo no quiero entregar la película todavía, si viene Netflix me dice, oye, te doy 3 millones de dólares. Ah, no, my friend, tome, ¿vale?
Pero ahí no hay un sacrificio de contenido que tengas que hacer con una de estas empresas si ellos tuvieran a bien tomar tu película.
Tú hablabas de la película hace rato y decías que es cruda, es incómoda, es complicada, el sexo, tal, hay violencia explícita en la película. Entonces, ha sido difícil en ese tema porque hoy en día, Luis, tenemos hace 2 años, 3 años por acá, casi por la pandemia, una construcción política a nivel moral y ético que está confusa. Que está confusa, y eso está atentando un poco con la película, porque la película no es políticamente correcta. La película es como es. Así de sincera, así. No es que yo hice la película pensando, oye, los grupos LGTB se van a meter conmigo. Ay, aquí me van a acusar los feministas, no sé qué. Acá me van, no, aquí tengo que poner, no. Nosotros hicimos la película que quisimos del alma sin considerar autocensura ni ser políticamente correcto. Entonces,
espera un momento, y en la forma más honesta y más parecida a lo que podría ser la vida real.
Exacto, entonces es como eso. Yo a veces digo, bueno, Jezabel es una película entretenida, un thriller, si a quienes les gusta el género de la investigación, de esa oscuridad, la va a disfrutar, pero es una película que parece que está fuera de tiempo en ese sentido. Incluso en festivales importantes que ha gustado mucho, yo siento que hacen, es delicado el asunto, es delicado. Entonces, por ejemplo, tú ves la película que ganó en Cannes, por ejemplo, Y tú, Titán, no sé si llegaste a verlo, supiste algo de ella, es una película muy violenta, 100 veces más violenta que la mía, pero con una característica esencial como una obra artística etérea, más rara. Imagínate, en la película un auto embaraza a la protagonista, un auto.
Entonces, ¡ah, caray!
Claro, entonces hay, es una propuesta artística brutal.
Ese es el prólogo a los Transformers.
Exacto. Entonces tú dices, bueno, que, pero es una obra artística, me explico. Sí. La nuestra es una obra, sí, artística, pero realista. Claro. Y ahí levanta mucha roncha sexual, política, social. Entonces son temas
que... Qué raro, porque estando el mundo lo loco que está, Hernán, o sea, las cosas que están pasando y que han pasado en los últimos 2-3 años, en todos los sentidos, superan la imaginación del más avanzado, o sea, del más creativo. Aquí hemos visto, o sea, estamos hoy día al borde de un ataque nuclear, una cosa que pensamos jamás podría suceder. Vivimos una pandemia originada en China que arruinó y descalabró al mundo y creó una crisis de puestos de trabajo porque ahora todo el mundo quiere trabajar desde la casa, o sea, cambió todo. ¿Y podría una historia como la tuya significar algo tan peligroso como para trastocar a la sociedad? No lo creo.
O sea, no, yo tampoco.
Más bien yo diría, en un momento, pero sí. ¿Con qué nos van a golpear que no nos hayan golpeado antes?
Pero Luis, chamo, es que precisamente es muy loco porque esta corrección política de qué decir, qué no decir, cuidado con aquello, en las redes sociales tú lo ves. Tú ya no puedes decir una palabra X porque te tumban la señal, no te sacan, o sea, palabras ridículas. De hecho, porque ya no se puede hablar de esto, cuidado con aquello, cuidado. Entonces, en esta corrección política es muy fácil ser hipócrita, Luis. O sea, yo me declaro feminista y uso las palabras adecuadas, inclusivo, entonces hablo de chiques y chicas y ya soy un tipo que está en la onda. Pero quizás por dentro odio a los homosexuales, odio, ¿sabes? Sí. Sin embargo, yo respeto el lenguaje, ya estoy puesto. Entonces, yo lo que siento es que mi película no hace ese tipo de cosas, sino que mi película, a veces pienso y digo, coño, mi película yo la imagino como una alfombra persa hermosísima, carísima, en una sala lujosa de mucho dinero, pero cuando tú levantas esa alfombra ves aquella vaina allá debajo, horrorosa. Entonces, bueno, un poquito sí, en una historia entretenida, en un thriller, nosotros levantamos un poquito la alfombra para ver quién decide sacar la basura. Entonces, la película tiene una postura que es interesante porque abre debate, abre discusión, lo he comprobado. Y no solo de la película, sino de un montón de cosas que despierta la película en cada persona que la pueda ver. Entonces, eso me encanta.
Si a ti te hubiera pedido una plataforma de estas, Hernán, que transformaras esa película en esto que hay ahora, de multicapítulos, multiepisodios. Mira, nos gusta, pero necesitamos que sea de 2 episodios y al menos una temporada. Esa historia se pudo haber trasladado a ese formato.
Es que todas las historias se le da la vuelta. De hecho, yo he tenido varias películas, guiones guardados ahí y algunos los adapté a series para ver si le busco la vuelta. Incluso vendí una y tal. Ajá. Siempre se puede hacer eso. Y bueno, si me ofrece una cosa así, yo hoy en día estaría feliz de producir una serie.
Te digo porque, a ver, en el tiempo que está contada la película, como film que es, o sea, ¿cuánto dura la película?
1 hora 45.
Y es lo que tiene que durar. 1 hora 45. Sí. Yo he visto series donde digo, mira, a esta serie le sobran 8 episodios.
Claro.
O sea, le sobran 8 episodios y uno no es que trabaje en el medio, sino que digo, tanta película y tanta serie que hemos visto los seres humanos que en alguna forma nos hacemos expertos y decimos, aquí están estirando esto para llevarnos a los 13 episodios innecesariamente.
Claro, claro, claro. Es que, ¿qué pasa? Que el contenido, hay una avidez de contenido muy grande, muy grande. La pandemia además levantó esa cosa streaming de una manera increíble. Entonces necesitan contenido y cuando no lo tienen como tal, lo alargan así tal cual, ¿eh? Sin contemplaciones. Tú decidirás si participas en ese juego o no.
Claro, claro. Mira, Jezabel, a ver, las personas que la han visto, que han tenido la fortuna de verla, ¿alguna te ha llegado con un planteamiento que te ha sorprendido? ¿Alguna conclusión que haya tomado de la historia, del planteamiento del de lo que le sucede a estos muchachos, que tú digas, oye, no lo había visto de esa forma, una subhistoria que haya estado ahí y que tú sin darte cuenta la hayas registrado.
Siempre pasa, Luis, siempre pasa. Yo en mis cortos y en la película anterior se me acercaba gente y me decía, oye, gracias por esto, por aquello, por esta cosa que hiciste en la película, y yo por dentro, pero yo, a ver, yo no hice eso. Qué loco como las obras tienen el éxito de acuerdo a la recepción de cada persona. Y me daba unas gracias por haberle movido tal cosa a partir de una escena que yo la hice, por supuesto, para la historia, pero no para llegarle por ahí a las personas. Pero esa persona le llegó por ahí, ¿me explico? Entonces, igualito pasa acá. Lo que pasa es que Jezabel tiene una particularidad de que la puedes amar o la puedes odiar, porque precisamente a la gente no le gusta que ni le levanten la alfombra de la sala ni que le pongan el espejo en la cara. Porque, ojo, el espejo es también para mí como realizador. Yo no es que diga, mira, sino que yo me hago la misma pregunta que te haces tú y la pongo ahí. Entonces,
¿cuál fue la reacción del escritor, de Sánchez Rugeles, cuando la vio?
Eduardo está feliz porque además tuvimos yo él no lo conocía, yo lo llamé por teléfono, lo conseguí en Madrid, le dije, coño, Eduardo, yo soy tal, pam, pim, tengo esta empresa, tal, vamos a escribir esta vaina para hacer una película. Y nos metimos en esto, y como te decía, escribiendo, nos hicimos muy amigos, hicimos clic así, y bueno, él ha sido muy respetuoso con mi visión cinematográfica, porque es un poco distinta también, y yo muy respetuoso con su esencia del libro y sus palabras, entonces ha habido una sinergia muy... muy interesante, y está feliz con el resultado.
Porque yo supongo que para él ver la película también debe significar redescubrir los personajes que él inventó en su historia, en este libro. Claro. O sea, a través de la mente y la visión del adaptador, del director que eres tú.
Totalmente. De hecho, los hablamos mucho, los personajes, porque son muy parecidos al libro. Y había personajes, por ejemplo, que acá en el libro es una gorda, ¿no? Es una chica de sobrepeso y tal, pero la actriz que lo interpretó es muy flaquita, todo lo contrario a la del libro, pero su energía, su aura, su talante, su actuación hicieron que hoy en día hasta Eduardo no imagine a Cacá de otra manera como está en el film. O sea, a ese nivel, él se siente que él dice que ya no puede pensar en los personajes del libro sin la cara de la
claro.
Película.
Claro, me imagino. Mira, y la película fue rodada en Caracas, en Venezuela.
La película fue rodada en Caracas, en Venezuela.
¿Hay una parte... venezolanidad en la película que podría, digamos, hacer algún tipo de ruido internacional, o es una sutileza y funciona para cualquier mercado?
No, digamos, la película tiene una trama y una forma universal a nuestra manera de ver. O sea, si la ve un ruso, un pakistaní, en donde sea, la va a entender la película.
Por un chileno, embargo, la ve y la entiende igual.
Sí, el chileno, sí, todo el mundo la ve y yo creo que la entiende perfectamente. De hecho, se lo mandé a unas artistas amigas en Chile y bueno, la loca la vio como 3 veces seguidas. Estaba así como, sí la entiende. Lo que pasa es que el venezolano, al ser tan venezolana, porque su forma de hablar, ¿sabes? Es tan venezolano todo esto, el venezolano la asume de otra manera. Pero además la asume de otra manera porque él tiene esa cosa de haber vivido todo lo que hemos vivido como sociedad, como seres humanos, como tal, que en algunas cosas plantea la película. Entonces sí la agarra por un lado mucho más, no sé si es profunda la palabra, pero de una manera que no la ve el resto del mundo, ¿sabes? Le llega, o sea, por ejemplo, de repente un hindú, un inglés, cuando el profesor dice que tiene que trabajar 3 meses para comprarse un champú, eso no, a lo mejor no lo entiende, como que tiene que trabajar 3 meses para comprarse un champú, pero el venezolano hace,
porque claro, y espera un momento, y es que la pregunta viene por Cacá, no, porque me acabas de recordar la forma en que los protagonistas abrevian sus nombres, Cucú y Chichi, y que son unas cosas muy de por lugar, y probablemente siento que al tener estas cositas, estos detallitos en la forma en que nos expresamos los venezolanos, pueda el venezolano sentirse señalado en una forma distinta en la historia que se está contando a como podría señalársele a cualquier otro país, aunque este tipo de cosas pasan en todas partes del mundo.
No,
pero,
claro.
Pero claro. En esos detallitos uno podría decir, mira, esto es más con nosotros.
No, sí, por supuesto. Bueno, el hecho de que en nuestro futuro en la película la revolución se haya acabado ya es un punto álgido. Tú dices, ¿what? Porque si vamos a estar claros, tú y yo hoy en día vamos a estar de acuerdo, no es que no vemos la luz al final del túnel, es que ni siquiera vemos el túnel. Yo no lo veo. No he llegado al túnel Boquerón 1, ni Boquerón 2, ni esta vaina, o sea, para encontrar después la luz. Yo no sé qué va a pasar.
Bueno, al menos ya tú le pusiste fecha.
No, yo no le puse fecha. Sugiero una fecha.
Un tiempo.
Pero más allá, no, la película no va de que sea, sea antirrevolución o pro Ucrania. No pasa por ahí. Son
no hay código.
Históricas.
Hernán, pero y a ver, ¿en Venezuela la vas a proyectar? ¿Has hecho los contactos para ponerla en las salas de cine? ¿Qué ha pasado ahí?
Espero que sí, estamos inscribiéndola en el SENAC en estos momentos, y son trámites bien delicados. Yo espero que sí, que la podamos pasar allá sin ningún problema. No veo por qué tiene que haber problemas. Quizás, bueno, el Estado diga, ay, se acabó la revolución, pero, o sea, digamos, en el
pero
arte.
Pero no hay un contexto de cuál revolución, de qué, ni... Bueno, espérate, vamos a estar claros. O sea, si a mí me preguntan, la revolución nunca existió, eso fue una... Y esto lo digo yo a un título muy personal para que no vayan a mezclar en esta historia. Pero eso como de revolución, la revolución de la corrupción.
No hay problema. Yo tengo la misma postura que tú.
Sí, entonces... acabó la revolución. Una revolución. Para que se acabe una revolución, tiene que haber habido alguna revolución.
Bueno, hubo una revolución. Dentro de todo la hubo.
Lo que hubo fue, un terremoto, que destruyó las bases de del país, en toda la forma posible.
Pero fíjate, ¿Venezuela se arregló?
¿Qué?
¿Venezuela se arregló?
Tú sabes que el otro día, estaba haciendo yo un show de stand-up, y entonces había recién escuchado a alguien que había dicho eso. Y yo cada vez que escucho eso, no lo puedo evitar, siento náusea, se me sube el vómito a la garganta aquí arriba, ¿no? Y le cuento a la gente, le digo, porque Venezuela se arregló. Y ha salido un sujeto por allá por el fondo a decir, y no sabes la rumba. Entonces yo le pregunto, ¿tú has estado allá? Sí, no, vengo llegando hace 2 días y no sabes cómo está la rumba. Le digo, vamos a hacer una cosa, yo voy a dejar el micrófono aquí y tú y yo vamos a estacionamiento a caernos a coñazo. Entonces lo dije como en una... forma, por supuesto, yo no le iba a entrar a golpes a nadie, pero claro, lo dije como que en serio y en broma, y yo después vi la grabación y dije, oye, esto se vio muy feo, o sea, me salió como del estómago,
claro,
porque no, a ver, bueno, eso es otro tema, Hernán.
Otro tema. Pero ya va, pero es un tema que nos compete a mí.
Sí, claro, total.
A diario me toca, a diario me mueve, a diario veo a mis hijos y les tengo que contar a Santiago, que tiene 8 años, sobre Venezuela, sobre Caracas, que él es caraqueño, qué tal, y qué sé yo, y el güey me dice, átame las agujetas, papi, y yo tengo que atarle las agujetas, no las trenzas, y entender, y entonces tratar de transmitirle mi amor por Venezuela, que él es venezolano, y entonces él sueña, y el otro día tú publicaste algo de tu hijo que vio la bandera de Venezuela.
Al cielo, ajá.
Ese es otro tema.
No, termina, dime.
Ya, no puedo, marico. Siempre me pasa, güey. Bueno, bueno, Venezuela se arregló. Entonces, bueno, veía ese video de tu
¿Qué
hijo,
es lo que te detona, Hernán?
Mismo. Me pasa lo mismo. ¿Qué?
¿Qué es lo que te detona así?
Venezuela, marico.
Papá, cuéntame, ¿qué es lo que acabas de ver? Dime.
Yo vi Venezuela en el cielo.
¿Cómo es eso que viste Venezuela en el cielo?
Que que es rojo, azul y
amarillo.
Amarillo.
Vio la bandera de Venezuela en el cielo.
Cuando haces el clic con tus hijos, la imagen que vio mi hijo de las nubes bañadas en los colores de la bandera. Fíjate que yo grabé ese clip porque veníamos en la autopista y él solito me dijo eso en la forma más inocente, y yo lo primero que pensé fue qué increíble que que mi hijo, viviendo aquí en los Estados Unidos durante 6 años, sienta ese amor por Venezuela.
Porque tú y tu mujer, claro, y todos le transmiten eso, y es lo que hacemos constantemente. Sí. No para contrarrestar su actual nacionalidad,
no,
sino para que entiendan de dónde vienen, claro, quiénes son, cómo es el asunto.
Para que viva ese amor. Y yo cuando escuché aquello, yo me moví como te acabas de mover tú. Y le pedí que lo, por eso lo grabé, le dije, repite por favor lo que me acabas de decir. Porque quería que el mensaje le llegara a la gente como me llegó a mí y como te llega a ti, te mueve a ti en función a lo que has vivido con tu hijo.
Claro.
Que bueno, que es emocionante. Ahora te pregunto, que cuando uno escucha eso de que Venezuela se arregló, Hernán, tú como realizador, ¿cómo trabajarías con un comentario como ese, teniendo una cámara contigo viajando al país? O sea, ¿qué te motiva a contar esa frase? Venezuela se arregló. ¿Te vas para Maiquetía con una cámara durante 2 meses? ¿Qué haría?
Es que esa frase está absolutamente llena de inconsciencia y de individualismo, porque puede ser que Venezuela se haya arreglado, entre comillas, para un grupo pequeño de personas que han entrado en una dinámica donde han conseguido por fin una movida económica y social que les favorece. Pero hay que ser muy inconsciente, muy poco empático, además, de decir una frase como esa, entendiendo que la gran mayoría del país no se arregló, sino está más jodido. Entonces, ese tipo de frases son típicas de o caraqueños o de caraqueños de segunda, que son estos personajes del resto del país que quieren, ¿sabes?, ¿no?, que son faranduleros y tal, y sofisco, que básicamente mueven en un mundo, en una burbuja muy particular, una burbuja donde no entran los millones de personas que tiene el país. Porque sí conozco gente que encontró una forma de subsistir más cómoda, no como hace otros años en Caracas, que agradezco porque les va bien, pero chamo, el resto del país está complicado y jodido. Entonces tú no
puedes decir... solo eso, tú no puedes decir que un país se arregló.
No.
Sin pasar por la justicia.
Pero
no,
es que
sabe, imagínate, estos días estaba escuchando el general Baduel. A Baduel lo mataron.
Sí,
y Venezuela
sí.
Se arregló para Baduel. Venezuela se arregló para este señor que lanzaron desde el piso 10 en el SEBIN, ¿fue? Garzán.
No recuerdo el nombre ahorita, pero sí.
De lo que lo lanzaron, se arregló para él, para Brito, Franklin Brito, se arregló Venezuela. Para tantos muchachos venezolanos que fueron a marchar por la libertad de nuestro país y recibieron plomo en el pecho, se arregló el país para ellos. ¿Devolvieron RCTV?
Es que el problema, Luis, es que el tema es que hay, y por eso me gusta y esa analogía con la película, más allá de la historia, es que en nuestro país la impunidad es una palabra en mayúscula que pisa todas las demás. Entonces, en un país impune, sucede de todo y no va a evolucionar. Entonces, ¿qué dice ese tipo que en tu show dijo, Venezuela se arregló y no sabes qué rumba? ¿Tú crees que le importa algo más que vaya más allá de sus narices? Cuando si tiene billete en el bolsillo, eso es lo principal y lo primero que hay que tener en la vida. Entonces, no, brother, no. Y ojo, y esto va más allá de chavismo, no chavismo, Guaidó, oposición. O sea, esto es un tema cultural nuestro muy arrecho, donde no nos han enseñado a cuestionarnos, a reflexionar a través de la vida, sino a tomar lo que está ahí y a consumir lo primero que te dan, a creerte lo primero que te dan y además no estar pendiente del vecino. Entonces,
y no solo eso, a entender la estrategia del enemigo. Porque la dictadura chavista es enemiga de cada uno de nosotros. Ya deberíamos conocerlos. Si nos devuelven el Sambil La Candelaria, no, Venezuela se arregló. Si tenemos luz 5 de los 7 días de la semana, Venezuela se arregló. Y uno tiene que entender que esto forma parte de una estrategia para permanecer en el tiempo, para congraciarse con las instituciones internacionales que están dando seguimiento legal a las cosas que han pasado en nuestro país, y uno, en el desespero, porque la inmensa mayoría de venezolanos que siguen Venezuela, y me quiero referir a la gente de bien, pueda tener una mejor calidad de vida, no podemos decir que es que Venezuela se arregló. Solamente hay una estrategia muy clara para que nosotros digamos, mira, vale, oye, estos tipos como que son menos malos que antes, entonces se pueden quedar. ¿Qué es eso?
Manipulación.
Mira, Hernán.
Eso no es exclusivo del chavismo ni de la revolución bolivariana. La manipulación, el engaño, todo este tipo es como una práctica política recurrente en, si te puedas verlo, en toda Latinoamérica, en todos nuestros países, históricamente, a nosotros, antes del chavismo, ¿cuántas cíclica. Veces nos manipularon, nos engañaron, nos decían, nos vendían el país, y todo se fue pudriendo, hasta que, bueno, llegó la putrefacción. No sé qué tan bajo podamos caer, no sé qué pase en el futuro, la película plantea un futuro distinto, quizás nada prometedor, pero esto no es un tema chavista solamente, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, esta revolución liderada por estos líderes, entre comillas, que llevan las riendas del país, bueno, ya esto es el colmo, moral y ético es una cosa, ni hablar, pero generalmente, chamo, yo a estas alturas de mi vida, Luis, me confieso, no antipolítica, antipolítico, chamo, no hay salvación. No la hay. Mira Argentina, mira Perú, mira Ecuador, sobre todo Latinoamérica, que es el territorio que conocemos. No hay salvación, man. No hay, o sea, digo, sale uno, entra otro, y uno es peor que el otro, y entonces el otro vuelve, y con una cagada mayor, y la gente sigue votando con la misma pensamiento pendejo, de, ah, bueno, me quedé rechera con esto, voy para este, sin pensar. Mira Petro, mira lo que pasa en Colombia. He tenido discusiones con gente, con colombianos, que yo le digo, chamo, si gana Petro, se jodieron. Y entonces, ay, sí, el venezolano, otro más, esto no es Venezuela, no sé qué. No, es que no se trata de Venezuela, es que es un tipo que además viene de una formación bélica, guerrillera. ¿Quién en su sano juicio puede pensar que va a votar y admirar a un hombre que usa el fusil para imponer sus ideas? ¿Quién, güey? Mira lo que está pasando en el mundo, chamo. Entonces, solamente por eso, no hay que usar mayores argumentos para decir que se jodieron. Es una cosa lógica, ¿me explico?
Sí.
Entonces, bueno, así es un montón de cosas, ¿no? Como dicen por ahí, las izquierdas, las derechas, esto es un desastre, ahora la izquierda está volviendo a agarrar, ¿cómo se llama? El mundo, y tú dices, bueno, pero es que...
Mira, hoy leí, antes de empezar a conversar contigo, leí que Lula da Silva, en Brasil, está exigiendo al juez que lo metió preso, que le compense por el daño a la moral que le hizo con las acusaciones y la cárcel que le puso encima. Imagínate tú. O sea, un hombre que tenía comprobado actos de corrupción, participación en actos de corrupción, sale, que ya es una locura, va candidato a la presidencia. La mayoría de los brasileños aparentemente están encantados con que sea presidente otra vez y él le exige al juez que le pague por daños a la moral y a su persona.
¡Pum! Bueno, y además es eso. O sea, Luis, ¿quiénes votan realmente en nuestro país? Aquí en México, incluso en Venezuela. Gente que en la mayoría no está preparada para votar. ¿Sabes? Le dan el uso a una democracia. La democracia y tal. Nefasta. Porque te pones a ver, aquí en México, por ejemplo, en que ganó AMLO, sí con ventaja, pero del padrón electoral votó el 30% solamente. O sea, un 70% no votó. Y de ese 30%, 20% son manipulables, comprables, gente que no va más allá de sus narices, gente bella, sí, pero que no tiene la capacidad de razón ni de entender ciertas cosas. Entonces,
ahora, cuando tú hablas de convertirte en una persona antipolítica...
Antipolítico.
Antipolítico. ¿Qué responsabilidad toca a la sociedad civil y a aquellos que no son políticos en formar parte o tomar acción, en ofrecerse a la elección para que personas como tú tengan a quién elegir?
No, el problema, Luis, es que tiene que haber una conciencia. Y para tener conciencia tiene que haber un mínimo de educación donde se te despierte a ti desde niño el cerebro, el puntito que dice rompa aquí en casa de emergencia, donde tú puedas analizar, reflexionar, pensar las cosas, ¿no? El acto democrático no sirve si solamente vas a apoyar
a uno de tus candidatos como si apoyaras a un equipo de béisbol. No, tú tienes que analizar esa situación. Y lo que normalmente pasa es que no la analizamos, votamos por emoción, no nos gustó el anterior, le damos el voto y nos olvidamos. Nosotros escogemos a estos cabrones, cabronas o los cabrones, ah no, ese ya está solo en, y nos olvidamos, seguimos en nuestras vidas, cada uno en nuestro pedo, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra forma, y nos olvidamos y dejamos la responsabilidad de esa gente. Entonces eso no puede seguir pasando. La manera, según yo, esto todo es según yo, la manera de hacer política tiene que cambiar, porque mientras sigamos utilizándola como la utilizamos, vamos a seguir repitiendo la misma cagada. Año tras año, presidente tras presidente, dictadura tras dictadura, generación tras generación. Entonces tiene que despertarse una conciencia donde no solo las personas individualmente tengan una mayor capacidad cognitiva, y esto no tiene que ver con dinero, aunque sí, porque bueno, la gente pobre y tal le cuesta, tiene que salir a trabajar todos los días, ¿sabes? Conseguir el pan, cómo hace para alimentar a los hijos, no tiene tiempo para estar pensando en las mil y una noches, pero... Si tú despiertas desde chico a los niños a tener esa luz de cuestionamiento y de reflexión interna y externa, las cosas van a mejorar. Y tú como ciudadano tienes que participar más en tu comunidad. Yo no estoy diciendo que tengamos que ser ministros, ni mucho menos, nada. Pero coño, ¿qué pasa en el colegio de tu hijo? ¿Cómo es la educación que le dan a tu hijo? ¿Cómo es la relación con tus vecinos, en tu edificio, en tu comunidad, en tu fraccionamiento? O sea, me explico, andamos todos muy solos, por nuestro lado, pensando en resolver nuestras necesidades, más o menos, y no nos involucramos en pertenecer a una sociedad que cada día es más grande, está más llena de gente, más desigual, y que es difícil, y bueno, todo el mundo hace lo que le da la gana. Entonces tiene que haber, Luis, para la próxima generación política venezolana, amén, que sea por lo menos gente profesional y no política solamente, gente que haya trabajado, emprendido, ¿sabes? Que tenga un espíritu y un talante de persona honesta, ética, y es muy fácil de comprobar, que esos sean los líderes que, no políticos, güey, no políticos, políticos que tienen profesión de políticos, o sea, no. Sí. No, entonces tiene que haber eso, ese despertar para que alguna vez cambie, y ahí está. El túnel se aleja, brother.
Mira, Hernán, ya para despedirnos, aprovechando claro. que la gente está aferrada a esta conversación, como sé que lo está, ¿qué pueden hacer estas personas que están así, que quieren ver Jezabel, que quieren conocer más de la película, que están pendientes del estreno?
Para terminar, la película precisamente creo que funciona como eso, como un despertar o como una luz que pretende encender en un cuarto oscuro y ver todo el mierdero que hay que ordenar. Tú sabrás individualmente qué hacer al respecto. Y eso de estar y de mirarte por dentro como país, como persona y como sociedad, no nos gusta mucho. Y eso es lo que produce incomodidad. Entonces, puedan seguir las redes de Jezabel, que están empezando, y que gracias a personas como Luis, que han ganado su espacio, a través de su carrera y sus años, con muchísimo respeto, muchísima gente que lo sigue y con razón, entender de que somos una película independiente, invisible, venezolana, mexicana, que intenta abrirse espacio en un medio muy, muy difícil y complicado. Entonces sigan nuestras redes, que están empezando, la que más se está moviendo ahorita y la que más le dedicamos a Instagram, que es @jezabelfilm. También abrimos el YouTube, tú estás lanzando el canal de YouTube con el tráiler que estamos mandando en este espacio, también hay una página web, ay, no me acuerdo ahorita, perdón, es que uno, en este caso independiente, uno tiene que hacer de todo y la cabeza se llena de temas, ¿no? Pero ahí en Instagram, en esa que les di, va a estar, hay Twitter también, abrimos un TikTok que no sé cómo vamos a hacer, saldré yo,
wow.
No sé. No tenía TikTok, lo abrí y me quedo loco, güey. O sea, de verdad.
No, espérate ya. Nosotros nos vamos a tener que sentar a conversar otro día, otra vez, para hablar de 15.000 cosas más que podemos hablar los dos, porque me acabas de abrir la mente con lo de TikTok. A una cantidad de consultas, de preguntas que te quisiera hacer, pero lo vamos a dejar para otro episodio. Sí. Mira, Hernán, muchas gracias por atenderme hoy. Te quiero mucho, te respeto mucho, admiro mucho lo que haces, y sé que Jezabel va a tener un éxito tremendo.
Amén.
Y va a abrir la puerta a grandísimas producciones que estarán por hacerse, por realizarse.
Gracias, gracias Luis. Yo también te quiero y te respeto mucho. Admiro tu carrera, tu constancia, tu perseverancia, tu familia, todo. Y bueno, sí, me gustaría que la gente, si pudiera apoyar esta película, @YesabelFilm, ahí van a encontrar toda la demás información. Háganlo porque es eso, los necesitamos a todos. Los necesitamos a todos en un momento para dejar de ser invisible. Gente que... con una película que yo creo que no tiene que ser invisible.
No, para nada. Para
gracias.
Nada. Gracias. Un abrazo, Luis. Grande.
A ti, hermano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Chatén. Hay muchísima gente haciendo cosas similares.
Disculpa que no te dé la mano, pero ya sabes.
No. El objetivo de esta charla es el deseo de ser distinto.
De nuevo en la mañana, un programa muy cerca de lo que ocurre, pero muy lejos de la realidad.
De destacar, de romper el molde.
Erika de la Vega y Luis Chatén.
En este conversatorio voy a hacer lo posible por acompañarles en la aventura de encontrar su propia voz.
Escuché decirle a Jaime Bailey... que eres un genio.
Oh, wow.
Voy a pasearles a través de mi historia.
¿Qué más ya ten? ¿Tiene fósforo ahí?
Por ejemplos que probablemente puedan inspirarles a tomar su propia decisión, a trazar su propia estrategia.
¡La vaca!
¡La vaca! ¡Garri!
Tal y como yo lo hice a partir de la experiencia.
¡Aquí me lo! ¡Sácame el onda!
Romper lo que está preestablecido, revisar constantemente nuestros procesos, a seguir buscando más allá.
El traje con lentejuelas, color rosado, es lo que está de moda. ¿Te gusta?
¿Tú me permites un segundo? No te muevas de acá.
A encontrar en esa insatisfacción el aliciente para crecernos como artistas, para seguir buscando innovar. Para ser creativos. Cómo comencé, por dónde pasé, cómo fluyó mi proceso a la manera en que yo tracé mi estrategia.
Como comer arepa todos los días, versarte todos los días.
A mi manera.
¿Aló?
¿Aló?
Sí, buenos días.
Buenos días. ¿Tonito?
¿Bien? Sí.
No, creo que está equivocado.
Claro, pero yo lo digo, el Torito.
¿Ah?
¡Fua! ¡Está viendo! ¡Está viendo! No,
chico. El podcast de Chatén es básico.
Muchas gracias por acompañarme en otra edición de Básico, el podcast, especialmente a Hernán Javes. Hernán, gracias por el tiempo, gracias por la honestidad, por la sinceridad y, bueno, por ser un tipo estupendo, fantástico padre de familia, un maravilloso esposo, un querido amigo. Estamos a la espera de que podamos ver Jezabel en todas las salas de cine posibles en el mundo y luego por la vía digital en el planeta entero. Hay que apoyar a nuestros talentos y en el caso de Hernán, de los artistas, de los actores, del autor, pues no es, digamos, que un favor que le estamos haciendo. Nos estamos cubriendo de gloria al disfrutar de su talento. Ahora bien, este podcast es una producción de Oriana Marcano. La voz que le identifica es de la maravillosa Marly Figué. Y el empaque, digamos, las identificaciones que llaman, la edición, el montaje, es de mi querido Jesús Carreño. Señores, estoy contento porque muy, muy pronto me voy para Canadá. La gira de Básico, de stand-up, el show de stand-up, gira hacia Canadá. Luego voy a estar de paso por Nueva York, presentándome en la ciudad de Nueva York. Ojalá nos veamos ahí. De ahí sigo para Colombia, distintas ciudades de Colombia, el paso por Cúcuta, que lo espero documentar en todas las formas posibles para verles a ustedes, venezolanos queridos, en la frontera. Y luego me voy a ir un par de meses a la gira por Europa, que cada día que pasa pues va creciendo, se va sumando a una ciudad distinta. Voy a estar en España, voy a estar en Alemania, voy a estar en Portugal, voy a estar en Francia. Y Dios quiera pudiésemos abrir también Inglaterra. Me encantaría hacerlo. De cualquier forma, pues gracias por acompañarme. Tengo un programa, la próxima edición, va a ser una maravilla porque voy a conversar con una comediante de origen americano, ciudadana americana, de madre española, y es una mujer bilingüe que hace comedia de una forma estupenda. Ya ustedes la conocerán, la disfrutarán tanto y con la misma expectativa que tengo yo de esa conversa. Así que ya será hasta la próxima.
Básico. Coda has turned up the frequency. Buses are running more often across Central Ohio.
Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including the Easton and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal, Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at coda.com/service changes. That's coda.com/service changes.
If you're a custodial supervisor at a local high school, you know that cleanliness is key and that the best place to get cleaning supplies is from Grainger. Grainger helps you stay fully stocked on the products you trust, from paper towels and disinfectants to floor scrubbers. Plus, you can rely on Grainger for easy reordering, so you never run out of what you need. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.